héroes de barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, héroes de barrio.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de
Héroes de Barrio.
Bienvenidos compañeros, nuestra mesa de trabajo, familiares, oyentes, profesores, a esta nueva emisión que viene cargada de muchas cosas bonitas. Me encanta, pero bueno, esta apertura nos la van a dar Juliana y Camila en un momentico. Hoy en nuestra mesa de trabajo está Juliana Correa, Gerardo Cosio.
Hola.
Camila Velandia.
Ay, me está mirando. Tú puedes con mi apellido, yo sé que esta vez lo logras. Vamos, Moni.
Vivian Salas.
Sí, bravo, lo logramos, muy
bien.
Y quien
lo saluda, Mónica Becerra. Bueno, y venimos con mucha energía e información. Y Juliana y Camila nos van a dar el inicio del día de hoy, chicas. ¿Cómo van?
Hola, Moni, ¿cómo vas? ¿Y cómo van, grupo?
Bien,
muy bien.
Gracias.
¿Silencioso?
Sí.
Mucho siempre. Bueno, chicos, hoy nuestro tema viene cargado de concientización y esperanza. Hoy Cami y yo les vamos a contar sobre la donación de órganos. ¿Cómo les parece que en la actualidad cada vez más colombianos requieren de un trasplante para seguir viviendo o para tener una mejor calidad de vida? Según cifras del Instituto de Salud, en el 2017, los donantes de órganos crecieron en un 21% comparados con el número del 2016, a lo cual es poco para lo que la lista de personas que están esperando un trasplante, ¿no?
Sí.
Pero van aumento al menos, ¿no?
Uh-huh. A diciembre del 2017 habían 2.488 personas en lista de espera, de las cuales 16 esperaban un corazón, 133 un hígado, 2.316 un riñón y 23 un pulmón.
¡Ajo de madre!
Muchísima gente.
Claro.
En vista de que son muy pocas las personas que por voluntad propia deciden donar sus órganos, ya sea por tabús que existen alrededor de todo esto, en el 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entró en vigor la ley 1805, la cual dice que todos los colombianos nos convertimos en donantes obligatorios, a no ser de que en vida manifestemos lo contrario. Esto lo deberemos, si no queremos ser donantes, debemos hacerlo mediante un documento escrito y autenticado ante un notario público y radicado en el Instituto Nacional de Salud. ¿Ustedes sabían que podían donar?
Sí.
Sí, que ahora era obligatorio que todos donáramos.
No sabía que era obligatorio. Yo quería hacerlo como pues particular. No me gusta la idea de donar mis órganos, pero no sabía que era obligatorio. Entonces, buenísimo, me ahorraron un trámite ahí, porque antes el trámite era que tú hicieras como un testamento, por así decirlo.
Al contrario.
Exactamente.
De lo que está ahorita estipulado con la ley.
Entonces, mejor, ya nos ahorraron un trámite para las personas que deseamos donar nuestros órganos y mejor. Lo que no lo veo tan claro es no sé, se presta para malos entendidos en muchas cuestiones, pues que sea como obligatorio, si mueres vas a donar tus órganos. En muchos países no es así, pero...
Pues depende también de la forma en la que mueras, no todo el mundo puede donar sus órganos.
Sí, eso. Y las culturas.
Uh-huh. Sí, porque yo ahorita les voy a decir también estadísticas, yo que amo las listas. Sí. Solo 3 de cada 1,000 personas más o menos son aptas para donar órganos. Uh-huh.
Wow. 3 de cada 1,000 personas.
Okay.
Sí, por eso, porque hay muchos donadores. Sí. Pero el problema es que no todos mueren en las condiciones perfectas.
Claro, porque son aptas para donar.
Sí. Claro, si murió de pronto, tiene una enfermedad, ya con esa enfermedad no puede donar, o un accidente.
Pero no significa que
con los accidentes, no significa la mayoría de veces sí se puede.
Y okay. No significa que si tienes una enfermedad, no significa que no puedas donar.
O que no, o también puede suceder que no todos los órganos estén sirven para donar. Pero,
por la compatibilidad partes, también. ¿No?
Exacto, pero también hay algunos que sirven, digamos, no sé, mis órganos no sirven, pero de pronto mis ojos sí.
Exacto.
Cosas ya. Así.
Ahorita, okay. Es que ahorita les cuento
exacto,
todo.
Que sigue, podemos donar sigue. Tanto órganos como tejidos, ¿no?
Uh-huh. Ok, cuéntanos más.
Pero bueno, ya que Gerard decía que cuál es el proceso, les voy a contar cómo es esto para que puedan ser donantes. Lo más importante es que ustedes le informen a sus familiares su voluntad de ser donantes y que los mismos respeten su decisión y le informen al momento del fallecimiento. Su voluntad debe ser de donante, debe ser manifestada mediante un carnet único nacional de donante, el cual puede generar a través del Instituto Nacional de Salud, quien reconoce que el Registro Nacional de Personas Decarnetizadas como donantes.
Okay.
Pero bueno, ustedes dirán, ¿cómo puedo sacar ese carnet? Uh-huh. El carnet por el cual manifiesta la voluntad de donación puede adquirirlo en el Instituto Nacional de Salud. Pues ellos hacen todo el trámite y suministran su información en una base de datos. Ustedes tienen que llenar un formulario y una vez ingresada la información puede descargarlo ingresando el usuario y la clave asignadas por la persona en el momento del registro, y este carnet lo puede descargar, guardar e imprimir cuando lo quiera.
Okay.
¿Qué pasa si no tenemos correo electrónico? Porque en el formulario no lo piden. Una vez ingresar al aplicativo, si no se diligencia el campo de correo electrónico, pero podría descargarlo inmediatamente con la identificación. En caso de que no disponga un computador o acceso a internet, puede contactar a través de los canales telefónicos del Instituto Nacional de Salud, los cuales son 220-7700 o 018000-113400.
Okay. O sea, el 220 si estás en Bogotá y lo otro es si estás en cualquier parte del país.
En cualquier parte del país, sí.
Okay.
¿Qué debo hacer si quiero actualizar mis datos? Primero tienen que ingresar a su sesión mediante el usuario y la contraseña asignada en la opción Ya soy donante, y allí podrá actualizar la ficha de información suministrada. Súper fácil. Sí. ¿Qué debo hacer si deseo cambiar de voluntad de donación? Se debe contactar a través de los canales telefónicos o virtuales del Instituto Nacional de Salud y manifestar su voluntad, ya sea que usted haya dicho no quiero ser donante y se anima, o si quería ser donante y se arrepiente. Pero pues la idea no es esa, ¿no?
Sí, claro.
La invitación es que nos manifestemos nuestra voluntad de donar nuestros órganos y tejidos, se la manifestemos a nuestros familiares más cercanos para que una vez fallecidos, más colombianos puedan beneficiarse con nuestros con un trasplante, ¿no?
Sí, uh-huh, es cierto. Qué buen dato.
Bueno, ahora yo también les traigo estadísticas, a mí me encanta esto, yo no sé. Se realizó el censo de la donación de órganos hasta abril del 2018, o sea, hace unos mesecitos nada más. Sí. Y estos fueron los resultados. Hay 114.000 hombres, mujeres y niños en esta lista de espera de donación de órganos. 114.000, imagínense. Solo en el año 2017 se realizarán 34.770 trasplantes. O sea, miren esta cifra. Cada día mueren 20 personas esperando un trasplante. Cada día. Imagínense.
Una salvajada. Pero ¿eso solamente en Colombia o en el mundo?
No, en el mundo.
Ok.
Pero igual, una cifra muy alta.
Sí.
Pero igual, yo sé que todos se preguntan si el promedio de donantes es tan alto, porque normal, o sea, más o menos el 95% de la población es donante. Uh-huh. Pues también con las leyes de que obligan o con los carnes de voluntariado, ¿por qué muere tanta gente? Pues que la respuesta, pues lo que les decía ahorita. Y no eran, sí, 3 de cada 1000 personas, tres de cada 1000 donantes, uh-huh, mueren pues de forma que permite la donación. El resto no es apto, imagínense.
Oh.
Solo 3 de cada 1000. Y sin tomar en cuenta si puede donar los órganos todos o solo algunos.
Uh-huh.
Pero si el donante es completamente apto, puede salvar hasta 8 vidas. ¿Ah?
Una sola persona.
Una sola persona. Es totalmente apto, 8 vidas. Puede donar el corazón, los dos pulmones, el hígado, el páncreas, los dos riñones y hasta los intestinos.
Dios.
O sea, todo.
No.
Y todo esto salva muchas vidas, sin tomar en cuenta que también se puede donar la córnea, células madre, piel, huesos, vasos sanguíneos, médula ósea y hasta sangre del cordón umbilical.
Uh-huh.
¿Ah? Mm. Se puede donar de todo. Cada día aumentan cientos y hasta miles la lista de espera, mientras que la lista de donantes pues sube más de a poquitos. El año pasado las donaciones más amplias fueron las de riñón, que fueron casi 18.000 donaciones, mientras solo hubo 15 donaciones de pulmón y corazón, que fueron las... pues son muy requeridas, pero son muy escasas. Y bueno.
Por la complicidad también de la operación, ¿no? Es muy complicado esa operación y que
sí,
sea compatible, claro, también un órgano tan grande, pues.
Uh-huh, es cierto. ¿Qué más se puede hacer para salvar vidas? Primero, si usted no está inscrito, hable con sus amigos y familia de su deseo de ser donante. A veces la familia, por lo mismo, como ustedes cuando mueren, ya no son, pues ya ustedes no tienen, obviamente,
no tienen voz ni
voto.
Sí, claramente.
Exacto, no
sí.
tienen voz ni voto. Pues su familia es la que decide también si ustedes pueden o no pueden donar. Si, no sé, si yo me llego a morir, Dios no quiere hoy mismo. Mi familia puede decir, yo no quiero que ella done los órganos, a mí me la dejan quieta y ella se va así para su tumba. Listo.
Y también hay religiones que no permiten esas cosas.
Por
¿no?
ejemplo, uh-huh, los testigos de Jehová no permiten ni la donación de órganos, ni de ellos para otra persona, ni de sangre. De ellos para otra persona o de otra persona hacia ellos. Ellos se pueden morir esperando una donación de sangre, pero no lo hacen. ¿Mm?
También culturas indígenas tampoco.
Uh-huh. Claro, porque dicen que la sangre tiene muchas cosas que son espirituales. Entonces, háblenlo con su familia. Si ustedes quieren ser donantes activos, tienen que hablar con su familia y decirles: yo quiero ser donante, yo cuando muera, dejen que mis órganos sean donados. ¿Listo? Y aquí les traigo algunas de las razones por las cuales todos deberíamos ser donantes de vida. Primero, porque a diario miles de personas en el mundo fallecen por la insuficiencia terminal de uno u otro órgano. Porque el trasplante es el único tratamiento médico que requiere el apoyo incondicional de la sociedad. Sin donantes no hay trasplantes. Es un acto benéfico y solidario que apunta a la sociedad, a sus integrantes enfermos a través de servicios de salud. Porque con este gran acto de solidaridad, generosidad y misericordia, nosotros contribuimos a disminuir cada vez más el número de pacientes en la lista de espera para un trasplante, que es la única alternativa para mejorar su calidad de vida. Otra, porque si fuimos servicios al prójimo, entonces ¿por qué no seguir siéndolo después de haber dejado de vivir? Entonces podemos hacerlo mientras vivimos y cuando muramos.
Así es.
Porque en lugar de dejar los órganos al destino y a la descomposición, a que se la coman los gusanos, sería mejor dejarlos a la noble y más solidaria causa que de mejorar la calidad de vida de personas que viven dependientes de aparatos médicos para poder sobrevivir, aunque sea por un corto lapso de tiempo más. Dependencia que les impide llevar una vida normal, de nivel laboral, social, familiar. Uno puede ayudar mucho a una persona en una situación muy terrible. Porque, digamos, por ejemplo, las córneas que donemos le cumpliríamos el deseo a cientos de personas que no pueden ver el mundo que los rodea, una oportunidad de la cual nosotros gozamos. O sea, nosotros ahorita tenemos que considerar que tal vez cuando nosotros muramos, otra persona puede ver a través de nuestros ojos, una persona que tal vez jamás ha visto.
Sí.
Imagínense. Otra, porque nuestros huesos, los que podríamos donar, podrían darle la oportunidad a una persona de volver a caminar o de caminar por primera vez. Porque cada persona que done todos sus órganos y tejidos sin que se le note puede beneficiar a muchos pacientes. Porque, digamos, por ejemplo, ustedes pueden donar los órganos sin que eso se note. Por ejemplo, las familias que están preocupadas que no va a donar órganos porque es en el funeral, no se le puede hacer el funeral con el cajón abierto. Muchas familias se preocupan por eso, pero eso no tiene nada que ver.
Además, claro, cuando se hace una autopsia, les mueven todo lo que tienen adentro y la gente la llenan de algodoncito.
Exacto.
Entonces,
otra, esta es muy importante porque nosotros mismos no sabemos si algún día haremos parte de una lista de espera de los que necesitan un trasplante.
Perdón, a Gerardo le da risa la forma en la que digo, pues es que yo trabajo con entidades de salud, entonces es más o menos como la vena, suena un poco cruel, pero es el cuerpo, o sea, ya uno se muere y la esencia de uno, pues, no sé,
se va,
pasa a otro plano, ya. El cuerpo es algo mundano.
El cuerpo es un envase, pues.
Exacto, algo así, ya.
Exacto.
Tal cual.
Entonces, sí, uno nunca sabe cuándo puede ser parte uno o un familiar de uno de la lista de personas En lista de espera, o sea, hay que pensar en todo. Siguiente, porque la mayoría de religiones considera que la donación de órganos es el más grande acto de bondad y solidaridad con los prójimos enfermos. Pues claro, o sea, digamos, yo soy cristiana y me gustaría, si puedo, donar los órganos porque sé que puedo estar haciendo un acto muy bonito.
Darle un buen uso a este cuerpecito.
Exacto, si Dios me dio esto y está sano y se lo puedo dar a alguien más cuando yo ya no lo necesite, obviamente lo voy a hacer. Y bueno, dato curioso. Hace un año se agregaron a la lista de partes del cuerpo para donar las manos y la cara. Oficialmente son aptas para donación.
Se hizo el primer trasplante,
sí, claro,
de cara.
Si tú te mueres y tu cara le gusta a alguien, pues sí, dónala.
Pues sí. Igual también hay que recordar que vivos podemos donar, ¿no?
Exacto.
Ya tenemos que ver de que el órgano que vayamos a donar no nos afecta a nosotros, ¿no? Los riñones podemos donarlos.
Uno, podemos donar un riñón.
Un riñón, obvio.
Podemos donar médula ósea, podemos donar células madre, muchas cosas.
Es así.
Bueno, ahora nos vamos con nuestra primera sección.
La mega frase.
Ok, nuestra mega frase el día de hoy es muy clara. No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario.
Así
James
es.
H. Doolittle.
Muy buena
muy
frase.
Bonita. Qué bonito.
Apenas para el programa de hoy. Y empezamos nuestro super flash informativo.
Flash informativo, un minuto.
Le sonó en eco. Tardío.
Era el eco.
Bueno, el flash informativo del día de hoy es: ¿por qué donar sangre nos protege a todos? Bueno, todos los días en las clínicas y hospitales de Bogotá hay pacientes que requieren transfusiones sanguíneas. En varias ocasiones no hay suficiente sangre en la ciudad. Actualmente solo 50 de cada 100 personas que donan lo hacen voluntariamente. Actualmente también solo 9 de cada 100 donantes de sangre de Bogotá son habituales, es decir, que donan por lo menos 2 veces al año. A los hospitales y clínicas de la ciudad llegan muchos pacientes que necesitan transfusiones, especialmente en las siguientes situaciones: pacientes con hemorragias agudas por accidentes de tránsito, armas de fuego o armas cortopunzantes, pacientes con cáncer, leucemia, enfermedades hematológicas, personas que requieren trasplantes de órganos u otras cirugías. Requisitos para ser donantes de sangre: tener buen estado de salud, hombre o mujer entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no estar tomando algún tipo de antibiótico. Ya con eso pueden donar, es decir, la mayoría de personas pueden donar. Lo de los tatuajes también es un tabú. Tú puedes donar
2 años después de
un año.
Un año después de un tatuaje. Sí.
Ah, bueno, digamos, yo tengo una alarma que me recuerda cada 6 meses, un recordatorio en mi calendario para donar, porque yo soy donante activa de células de plaquetas y de sangre. Entonces, plaquetas dono cada 3 meses y sangre dono cada 6 meses. Y lo hago, bueno, ¿se puede decir el nombre? Sí, con la Fundación Hematológica. Entonces ellos me envían siempre un recordatorio y me dicen dónde está como el banco donante más cercano a donde yo estoy ubicada, y cada 3 y 6 meses voy a donar.
Buenísimo. Cambio, ¿cómo se hace ese registro?
No puedo donar, en serio.
No, no por el peso, no por el peso no puedo donar.
Sí, y aparte yo me desmayo cuando me sacan sangre, así que pague. Me la tienen que devolver.
Sí,
eso es
muy donar chévere. Sangre tiene cosas positivas también. Es como si limpiaras un poco tu organismo de esa sangre, y en ocasiones los hombres más que todo, porque no tenemos el ciclo de las mujeres, en ocasiones tenemos más sangre en el cuerpo, entonces nos sirve a los hombres donar sangre para alivianar un poco. Tener exceso de sangre también es malo, entonces para tenerlo presente. Esos
son glóbulos blancos y glóbulos rojos y todas esas.
Se llama hemoglobina, la hemoglobina más alta o hemoglobina más baja, entonces es bueno donar.
Super. Excelente dato, Gerard, muchísimas gracias, por favor. Sí. Ahora nos vamos con nuestra furia de Hulk.
La furia de Hulk.
Bueno, y yo vuelvo el día de hoy con la que se ha convertido básicamente en mi sección. Gracias, Moni.
Ay, no tengo la culpa porque en la distribución siempre cae esa.
Sigues con la nubecita negra.
Yo sé. No, seamos sinceros. A la mesa le encanta como yo doy noticias no tan buenas.
Sí.
Seamos honestos. No todo el mundo tiene el don. Ya, me quedo a mí. Bueno, lo triste es que en un tema como este, que ya es un tema tan serio y en tantas ocasiones es un tema de vida o muerte, nosotros realmente sentimos furia cada vez que encontramos una historia como la de la señora Doris Amparo Lago Guarín, oriunda de Barranca Bermeja, Santander, quien es mamá de Giancarlo Guerrero, un menor de 14 años que debido a una falla cardíaca requiere de un trasplante de corazón. Este niño estaba incluido en una de las listas de espera para su trasplante hasta el pasado junio, cuando la EPS, que, pues, en la que se encontraba afiliado, lo retiró, ya que aún con la condición que tiene, no contaba con los documentos y los exámenes que se requieren para continuar en esta lista.
Ay, Jesús, ¿es en serio?
Sí, señora. Pues bueno, dos procedimientos y dos cirugías están metidas entre los procedimientos que estén, con los que este niño no cuenta para continuar en su lista. Uno de ellos es un cateterismo de derecho e izquierdo para destapar las arterias, procedimientos que pues son básicos para que él pueda tener este trasplante.
Sí.
Javier Castro, cardiólogo pediátrico de la Fundación Cardiovascular de Colombia, conoce el caso del menor y asegura que el principal problema para tratar esta enfermedad es la demora y la negación de los protocolos médicos que se requieren para que Giancarlo pueda entrar a una lista de espera. Bueno, hasta la fecha, la señora Doris continúa a la espera de que la EPS genere los documentos necesarios para que el procedimiento médico de Gian sea, pues, generado.
Qué triste. Qué frustración.
Además que es un niño.
Sí.
Es un niño que pues ya lleva 14 años con este problema médico y que la, o sea, por causa de la EPS, por causas, o sea, que son como
causa administrativa,
y que prácticamente ha podido vivir su infancia, porque, o sea, es algo grave, complicado, que
sí, no va a tener una infancia normal,
muchas cosas,
claro que sí,
totalmente, y tremendo, porque eso se le sale de las manos a la familia. Yo no imagino la frustración de la total, de la mamá del niño, mamita, diciendo como tenemos todo, necesitamos es que nos den una cita y que no se las den. O sea, no me imagino la frustración que eso debe causar.
Terrible.
Dios mío. Sí, señores, con esa furia de Hulk los dejo el día de hoy.
Gracias, Vivian. Ahora nos vamos con Superfundaciones.
Superfundaciones.
Ok, la superfundación del día de hoy es la Fundación Cardioinfantil, muy conocida para todos. ¿Pero por qué? Pues déjenme contarles que esta fundación es la pionera en el país en trasplantes, pues en el 2017 realizó 149 trasplantes y cuenta con el único servicio que hace trasplante hepático con donantes vivos en adultos. Jairo Rivera, cirujano de trasplante de la institución, aseguró que debe hacerse un trabajo muy fuerte a nivel de educación con este tema, porque actualmente existen leyes, pero las personas no saben como tal del tema, lo que nos comentaba Juliana, Camila, de que ya todo este tema de la donación es legal y obligatorio. Dice que con educación podemos desmitificar los temas como el tráfico de órganos, el turismo y el comercio de órganos. Pues okay, porque alguna vez tuvimos un programa de eso y dentro de las investigaciones nos dimos cuenta que esa vaina del tráfico de órganos, tráfico, no es que sea muy real, que digamos.
De hecho, hace poco salió una noticia que se supuestamente estaban secuestrando niños y que no sé qué, o sea, todo fue falso, todo fueron rumores. Exacto. Que la gente se encargó de hacer crecer.
Exacto. No hay argumentos para respaldar ese...
Uh-huh. Sí, es como un mito, pongámoslo entre comillas.
Desde hace 10 años la Fundación Cardioinfantil cuenta con un centro de trasplantes, hoy posicionado dentro de los 6 primeros líderes del país, que trabaja con el objetivo de mejorar la supervivencia y calidad de vida del paciente con enfermedad aguda o crónica de un órgano mediante el trasplante de este o de un tejido. El éxito de este caso se debe a la articulación del proceso, de todos los procesos y del equipo médico y asistencial. Realmente la Fundación Cardioinfantil se preocupa mucho en contratar personal que sea idóneo para todas estas cosas. Nunca se había considerado factible la posibilidad de que se hicieran 4 procedimientos de trasplante al mismo tiempo. Hoy en día, la fundación lo hace. Pero esta situación nos hace pensar que hoy somos una institución madura, capacitada y preparada para dar una respuesta positiva a las situaciones de emergencia y de alta complejidad, afirmó el doctor Juan Camilo Girardo, jefe del Departamento de Anestesiología de la Fundación Cardioinfantil. Entonces, por eso quise resaltar la Fundación Cardioinfantil, porque realmente han hecho un trabajo muy, muy, muy grande y procuran ser de esas instituciones que evitan el no para la gente que lo necesita.
Qué bueno.
Súper. Estar siempre los medios. Exactamente. Bueno, y con esto nos vamos con nuestra siguiente sección.
Héroe de la semana.
Óscar Evelio Santis Arismendi es el nombre del abogado que murió en Bogotá y es nuestro héroe de la semana. Donó todos sus órganos, salvó la vida de varios niños y permitió que una niña viera por primera vez. Eso es algo increíble que toca el corazón.
Sí.
Resulta que Óscar, nuestro héroe, y su madre, Melvis Arismendi, fue la que concedió la entrevista al periódico El Heraldo. Melvin, que es docente, explicó cuando su hijo dejó de existir, le vinieron a la mente los encuentros y conversaciones que tuvo con él cuando estaba más pequeño. Óscar murió a los 39 años de edad. Desde pequeño fue una persona que desprendida de todo lo material, afirma la señora Melvin. La materia para Óscar incluía su propio cuerpo, la parte material incluía su propio cuerpo. Tal y como ella lo transmitió en repetidas ocasiones, Óscar fue encontrado en su apartamento donde vivía solo desde el 2017. Estaba tirado en el piso, ya que al parecer se había desmayado y golpeado con algo. fueron sus compañeros quienes lo llevaron a la clínica. Ya después supimos que convulsionó y se le reventó una aneurisma, donde tuvo un trauma cervical que lo obstruyó la arteria donde sangraba el cerebro y por eso murió. Esto lo explicó la madre.
Dios.
Eso fue el 2 de mayo, hacia las 4 de la mañana, y al día siguiente los médicos dijeron que Oscar tenía muerte cerebral y que no se podía hacer nada. El intenso dolor que sufrió la señora Melvin, pero aún así encontró fuerzas para decir, su hijo es donante. Cuando le preguntaron eso, ella dijo que sí inmediatamente, y fue como un flashback de los momentos de su vida, por así decirlo. Y de esta manera fue que dijo, es la manera que puedo salvar varias vidas después del fallecimiento de mi hijo. Al fallecer, una persona puede donar sus pulmones, hígado, riñones, como ya lo había mencionado, corazón, páncreas y los intestinos. Perdón. Asimismo, los tejidos como las córneas, la piel, los vasos sanguíneos, las válvulas cardíacas, los tendones y la membrana amniótica. Estando con vida, alguien puede donar un riñón, parte del pulmón, del hígado y la médula ósea, según el criterio médico, del grado de compatibilidad entre el donante y el receptor. Gracias a que Oscar era un donante activo, pudo salvar las vidas que antes mencionamos. Por eso es nuestro héroe de la semana.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Qué linda historia.
Sí.
Ahora nos vamos con nuestra siguiente sección.
Recomendado musical.
Bueno, y hoy con el recomendado musical buscamos conmemorar el nacimiento de John Phillips. Un 30 de agosto, en el año 1935, nace en California un cantante, guitarrista y compositor de la banda The Mamas and the Papas. Los dejamos con Dream a Little Dream of Me.
Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Canción, Vivi, me encanta.
Gracias,
me encanta, romántica. Apenas como muy adecuada para ese tema, tampoco así.
No, algo tranquilo para terminar.
Total.
El programa de hoy.
Bueno, moralejas del día de hoy, chicos.
que debemos ser donantes activos no solamente de sangre, sino de órganos, aunque ya la ley nos obliga, quien no tenía conocimiento de eso, en es igual, no debería ser obligatorio, todas las personas deben tocar su corazón y hacerlo como un voluntariado.
No nos obliga, nosotros, ¿no? Podemos, nosotros tenemos que decir, quiero ser voluntario, claro, pero todos pues, estamos aptos para ser donantes, okay, no es obligación.
Okay. Sí, okay, es solo si tu familia niega que tú puedas... O sea, si tu familia dice no va a ser donante,
si tú nunca dijiste en vida, si tú no. En vida nunca dijiste que ibas a ser donante, pues obviamente tu familia no puede elegir si sí o no.
Okay, familia, okay.
Vamos a organizar la idea. Entendí que si yo no voy ante un notario público diciendo que no quiero ser donante, ya obligatoriamente soy donante, ¿no?
Ya el tema, sí, todos somos donantes. Ya el tema de notaría y eso no.
O sea, no sé que yo no vaya ante notario público a decir que no soy donante. Si yo no hago eso, soy donante activo actualmente.
Y si uno muere y, digamos, le dicen a la familia, mire, el cuerpo de su familiar, exacto, está apto, no sé qué, ustedes desean pues que los órganos,
si la
familia puede hacerlo.
Ok, si la familia dice que no se puede.
Sí, exacto. O sea, tú llegas al hospital, te mueres siendo donante.
Porque sí, ya, exacto, te matamos.
Porque okay, ya te moriste.
Okay.
Llegas siendo donante. Sí. El único caso en el que no vas a donar es si tu familia dice no, él no va a donar órganos. Pero si ellos dicen que no, pues no pasa nada.
Exacto. Okay. Y si digamos yo, en el caso que les comentaba que yo dono sangre y toda esta vaina, ahí hay unos documentos también que uno dice, exacto, que si en caso de emergencia uno desea donar los órganos, uno desde
eso
ahí,
era
entonces
lo que...
como eso a uno cuando entra a un hospital le miran qué tipo de sangre es uno y todo eso, eso ya aparece en una base de datos donde dice que esta persona ha dicho que desea ser donante.
E igualmente, si tú no lo dices, para eso existe la inscripción de la que nos hablaba Julián al principio
de
del
donante.
Programa,
okay,
de donante, por si tú nunca has dicho si quieres o no quieres ser donante.
Muy
entonces,
buen dato.
Uh-huh, ya, pueden donar todos. Recuerden que eso es salvar muchas vidas. Y bueno, tal vez por una vida que uno salva, por una persona que uno le dona un pedacito de piel, un injerto de piel, créanme que van a cambiar la vida.
Y que es un acto muy...
altruista,
sí, o sea,
tú ya no lo necesitas, ¿para qué lo quieres en una tumba donde simplemente se va a pudrir mientras otra persona está en una situación triste por necesitarlo? Sí,
sí.
Así es verdad.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por su compañía, por escucharnos. A todos nuestros compañeros de mesa de trabajo, muchísimas gracias. Profesores, amigos, familia, un besito a todos ustedes por todo su apoyo. Recuerden en la parte de abajo dar sus comentarios de qué quieren escuchar aquí. Recuerden que somos
Héroes de Barrio.
Chao, chao.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.